Normalmente cuando comenzamos los programas Terapia Chilense alcanzamos algún mínimo acuerdo sobre los temas que vamos a conversar. Esta vez me fue imposible lograrlo, y eso que soy un gran negociador. Me fue imposible lograrlo, pues, entre otras cosas, porque estoy con caracteres duros, difíciles, digamos. Me acompaña María José Ochea y Arturo Fonten. Bienvenidos al programa, ambos dos.
No sé si bienvenido después de esta presentación. Pero bueno.
No, pero es que tengo que hablar con la verdad. Alguna vez.
A lo que a mí respecta, oye, no. Muchas gracias de todas maneras por darme espacio para disentir.
Oye, ¿podemos hablar del acuerdo que destrabó o que pareciera estar destrabando la reforma previsional? Ese es un tema. A mis interlocutores le produjo mucho sopor hablar.
Yo propuse
detención de Alejandro Toledo en Estados Unidos. Se está pidiendo su extradición. Ahora, Alejandro Toledo llevaba un año y medio en Estados Unidos. Yo no sé por qué no se fue a Francia, porque tú que no entrega nada. Nada.
O sea, tú a Salamanca,
¿no? Sí, claro, no entrega nada.
O sea, al revés, les paga.
Exactamente, ¿no? pero ya, y ese juicio de extradición va a tomar un tiempo. Hay muchos otros temas. Está el tema de Trump contra estas mujeres, claro, estos ataques que han sido interpretados como ataques racistas contra estas mujeres que son parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, muchas de ascendencia no blancas, no americanas. Está el caso de Alexandra Ocasio-Cortez, que es de ascendencia puertorriqueña y que está de punta con Nancy Pelosi dentro del Partido Demócrata. Dentro del Partido Demócrata existe una guerra interna, seria, severa, el que entre otras cosas es un factor que juega a favor de la reelección de Trump. Está el Chapo Guzmán, que es el tema que proponía la José, y sobre el cual le voy a dar la palabra, digamos, para que hable en los próximos 48 minutos.
Cuente una teleserie narco.
No, y es a raíz de que ha sido condenado a cadena perpetua, ¿no?
Ha sido condenada esta mañana a cadena perpetua después de un juicio de alrededor de 11 semanas en la Corte de Nueva York. Un juicio que se inició en enero del 2019 y que en el fondo pone fin hasta ahora, porque ya sabemos que siempre se pone fin a la carrera del Chapo y vuelve a salir. Una historia que es muy sabrosa por donde se le mire, ¿no? Así que yo, ya que me da mis 5 minutos de fama, hablemos del Chapo Guzmán.
Hablemos del Chapo Guzmán.
A ver, cuéntanos.
No, es que a mí lo que me llama la atención, o sea, que me parece muy sabroso de la historia, o sea, una de las partes de los capítulos sabrosos, porque todo en la historia del Chapo Guzmán es increíble, es realmente increíble. O sea, desde la mujer que tiene ahora, que se llama Emma, guardo el nombre, pero tiene 30 años Emma, hasta ¿por dónde lo pillan el Chapo? ¿Por dónde creen que lo pillan? ¿Saben ustedes?
No tengo idea.
Por el amor,
El amor.
Si es que se puede llamar amor. Él estaba embobado con Kate del Castillo.
Claro.
La actriz de La Reina del Sur, que interpretaba a una exitosa narcotraficante mexicana.
Y que fue la que acudió junto a Sean Penn a entrevistarlo.
Exactamente, a entrevistarlo, pero ella...
Yo también leo Glamorama.
Para que vea, entonces, ¿por qué te da pudor decirlo? Cuéntanos.
Es que no sabía que esa era la hebra que en definitiva había seguido la policía para identificar
entre otras cosas, siguieron el fondo el rastreo que hizo como la policía secreta. Es el rastreo de las comunicaciones y encuentros de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán. sobre todo los mails e intercambios cifrados. Hubo unas publicaciones que salieron en el diario Milenio que contaba el diálogo textual entre uno y otro. En una parte le decía el Chapo como, te cuidaré con mis ojos, Kate, y él le contesta, nunca nadie me ha cuidado, no sabe lo que significa para mí esto. Bueno, y ahí se empieza a tejer.
Ella la sacó barata.
A mí me parece que la sacó
bueno,
muy
no hablemos
barata.
De Sean Penn, digamos.
Sí. A mí también me parece que la sacó...
Que deberían estar presos los dos.
Bastante...
Esto es muy severo.
No, sí, está bien severo. No, pero sí, me parece que tuvieron un papel bastante protagónico. Bueno, al final quizás, quién sabe.
Es que eso es lo que te iba a preguntar, cómo se interpreta al final de la historia sí, todo esto.
Finalmente fueron una perfecta carnada. A lo mejor claro. Estaban coludidos con el FBI, quién sabe. Todo puede pasar en la historia del Chapo.
Porque siempre llamó la atención que...
Oye, José, a mí, así en términos generales, más allá del caso y de la historia específica del Chapo, a mí me queda la impresión, digamos, de cuando caen estos patriarcas del narcotráfico, me queda la impresión de que las organizaciones, las bandas que ellos encabezan,
¿siguen?
De una u otra manera siguen. Sí. Siguen. O sea, se pueden dividir ligeramente,
es que
pero
son
no es
verdadero imperio.
Pero no es que cae que cae el rey, digamos, y el imperio se desvanece. No.
Pero es que eso lleva al tema de fondo, digamos, de claro. ¿Qué ocurre cuando tú tienes éxito y logras disminuir el tráfico de coca, por ejemplo, con el precio? Sube el precio.
Sí, claro.
Claro.
Bueno, entonces, acá en esta historia, por ejemplo, la del Chapo, hay como en la literatura Busca Narcos, hay una tesis que dice que el verdadero cerebro real de todo esto, él era como la cara visible más frívola quizás, pero es el Mayo, así es el apodo, que era el amigo del Chapo, que del cual no se conoce prácticamente nada. O sea, creo que hay una imagen de él dando vuelta, un tipo que no aparece ni nada, y que es el verdadero rey del cartel de Sinaloa.
La eminencia gris.
Claro, claro. Así que me imagino que en la mayoría de estos carteles debe haber, si cae uno y hay dos claro. Para abajo la sucesión, que querrán mantener el negocio. Pero fuera de... O sea, una cosa es lo sabrosa que puede resultar la historia del Chapo como novelesca. Pero me parece interesante hablar de estos temas porque en Chile estamos hablando de narco ya.
Estamos hablando de narco.
No a este nivel. ¿Cuál es la diferencia? En Chile no hay producción de droga. Entonces no hay... estos niveles, aquí más bien es el trade, ¿no? Es un asunto como de distribución. Pero hay
consumo,
narcotráfico.
Pero hay consumo.
Hay consumo.
Y bastante.
Y hay mucho narcotráfico.
Claro, sí, tráfico hay mucho.
Y en su época, había laboratorios de procesamiento de coca.
Sí. ¿No? Tal cual.
Y de hecho hay un chileno que es clave en todo esto, en lo que pasó en Colombia, digamos, ¿no?
Cierto. Así que no, me parece muy interesante que cadena perpetua para el Chapo Guzmán, una multa además gigante de 14.000 millones de dólares, creo. Es una historia que bueno, se van a seguir haciendo novelas, películas, series que ya han sido exitosísimas, pero de todas maneras.
Ahora puede ser el narco más prominente, digamos, que haya capturado la justicia americana, ¿o no?
Probablemente.
Ay, porque Noriega era no, a ver, es un
no,
auxiliar
pero,
al lado de...
No,
de,
este de, esto es enorme, enorme. Vea, 30 años de, bueno, perpetua más de 30 años, estoy diciendo acá, buscando la cifra textual, que decía, bueno, que era enorme. Yo creo que sí, que es uno de los más prominentes, sobre todo que es como el emblema de del tipo que fue como que se burló de la justicia mexicana pero como nadie. La primera vez que salió, que se fugó, fue en un carro de la lavandería, se escondió debajo de la ropa y salió, y después tenía
un túnel
gigantesco por debajo y se fue a duchar y nunca más ¿Cómo quién va a comprar cigarro?
Claro, nunca más apareció.
Nunca más apareció.
Y eso que estaba en principio en una prisión, digamos, de altísima
de
seguridad.
De altísima seguridad. Así que...
Bueno, a mí me da la impresión que el punto de vista de la imaginación popular que capturan las series y qué sé yo, el hecho del fracaso, porque este es un poco parecido a lo de Escobar, digamos, Escobar también.
Sí, sí. Yo creo que Escobar tenía más poesía alrededor.
Yo diría, ¿no? Yo diría tener todas estas cosas más populares.
Más popular, tenía una mezcla con la religión, sí, con la beneficencia, con...
Pero al final yo diría que el fracaso no destruye el mito, te fijas, al contrario. El no éxito final le da más como encanto a la vida de estos personajes. Si triunfaran, no sé, me parece que la historia sería menos interesante desde el punto de vista de las teleseries, de las películas, del mito, digamos, ¿no? Pero como que parte de lo atractivo de estos personajes, que generalmente son personajes del mundo popular, que
claro,
logran este increíble poder, se encumbran, pero tienen que fracasar al final.
Ahora, es una especie, oye, del realismo americano, digamos. Porque los narcos, digamos, yo me imagino que el negocio de la droga es potente en todo el mundo.
Sí.
Pero yo creo que los narcos es un espécimen latinoamericano.
Claro, pero que viene un poco en el imaginario a sustituir lo que era un poco la mafia siciliana americana, digamos,
claro,
juega un poco ese rol,
sí,
digamos, ¿no? Y de hecho es muy parecido, porque la mafia surge en torno al alcohol, prohibido en ese momento, y esto, bueno, es un producto prohibido, pero de gran consumo.
Y son familia, y la importancia de la madre, ¿te fijabas la importancia,
claro,
de la madre?
No,
en lo italiano y en lo mexicano.
En lo italiano me queda muy claro, aquí
acá también.
Sí,
el Chapo era un mamón,
sí,
también,
sí.
Que se crió con su mamá en un pueblo que se llamaba La Tuna, creo, en Sinaloa, perdido, llegó hasta sexto básico y mamita. En Escobar yo creo que también estaba la mamá, no estoy segura. Pero es como... Tiene una cosa religiosa. También.
Oye, yo no quisiera dejar pasar del todo las provocaciones iniciales de nuestro jefe.
Del conductor.
Que, sí, sí.
¿Qué quiere decir?
Yo creo que lo que está pasando en el tema previsional es importante, ¿eh? Es un hito. No sabemos si va a cuajar del todo, porque está en pleno proceso. Y las indicaciones que presentó el gobierno a ciertos sectores no les han gustado, pero en todo caso es un cambio importante respecto a la situación anterior, me parece. O sea, aquí hay una cuestión que cambia un poco las cosas.
O sea, si se logra, yo creo que es muy importante, Arturo, si se logra un acuerdo de la amplitud del cual se ha hablado, digamos. Un acuerdo, sí, que vaya desde el oficialismo al Partido Socialista.
Mira, yo recordé cuando vi este acuerdo en marcha, que se fraguó un poco ayer, me recordé lo que dijo en el programa Genaro Arriagada. Dijo, al gobierno le conviene que esto se apruebe, y le conviene a la DC, y le conviene a la oposición completa, porque la oposición completa no va a poder explicarle a los pensionados que por una pelea interna los han dejado sin el plus que entra a la pensión a partir del próximo año, si es que el proyecto se aprueba. O sea, el anzuelo del proyecto es ese, es que hay un aumento en la pensión, que no es enorme, pero que dependiendo de lo que tú ganas es significativo, por supuesto que es significativo. Entonces decirle a ese montón de gente, ustedes no van a recibir esa plata que el proyecto plantea, porque no nos hemos podido poner de acuerdo, es impresentable, es de alto costo político para la oposición en el Congreso. Ese argumento de Genaro Arriagada me pareció fuerte, y creo que este acuerdo en marcha lo valida, digamos.
Además que descomprime el frente del gobierno en una reforma muy, muy importante.
Yo diría que es la más importante, ¿eh? Es la más importante desde el punto de vista estructural, digamos, que puede dejar este gobierno. Ahora, a mí la fórmula del 4% administrado por este ente público me convence muy poco desde el punto de vista económico, me convence muy poco desde el punto de vista de que vaya a ser una forma interesante desde el punto de vista de administración de las pensiones, porque va a haber dos comisiones, una para la el 10% y otra para el 4%. Clarísimo. O sea, la fórmula a mí no me gusta desde ese punto de vista. Pero fíjate que dándole una segunda vuelta, haciendo un segundo clic, como dicen los millennials, políticamente puede ser interesante para las AFP. Porque si esto se echa a andar, se va a demostrar muy rápidamente
que la AFP tiene mejor rentabilidad.
Tiene una muy buena rentabilidad, que no era cuestión de que las AFP eran el problema, ¿te fijas? Sino que esto administrado por el Estado no va a generar mayor rentabilidad que administrado por las AFP. Yo creo que eso se va a demostrar.
Pero ponte el escenario que el 4% comience a rentar más que las AFP. Ahí las AFP, yo creo que el piso de las AFP se va...
Bueno, es que es interesante tener esa competencia, ¿sabes?
Se va a quebrar un poco.
Yo soy mucho más partidario, habría sido más partidario, de que hubiéramos tenido una AFP estatal de frentón.
Sin duda.
Pero esto lo cumple, de alguna manera cumple ese rol, en el sentido que le ofrece al sector privado una alternativa y una competencia. Entonces, a mí me parece sano que haya esa amenaza.
Toda vez que sea, desde luego, en igualdad de condiciones.
Por supuesto, claro.
Claro, porque si tú das normas más laxas para administrar ese 4%, obviamente es probable que logre mejores rentabilidades.
Claro, y ahí es donde viene un poco el riesgo. Te fijas el tema de los conflictos de interés de los administradores de estos fondos, porque las AFP tienen giro único para evitar el conflicto de interés.
Para evitar el conflicto de interés.
Y el conflicto de interés en esto es una cosa bien real, digamos, y por razones bastante obvias, digamos, ¿no? Entonces, si tú estás administrando plata y tienes interés en una determinada compañía, te puede convenir potenciar el valor de esa acción con plata de los pensionados. Entonces ahí ganas doble.
¿Ves que no era tan aburrido el tema?
No, yo quería plantear un matiz. Voy a nuevamente disentir.
Bien.
A lo mejor estaba pensando, a lo mejor es porque estoy más lejana del momento de la reforma previsional.
Claro.
Que el resto de mis contertulios.
Sí, claro.
Dicho
no,
eso.
No, para mí ya pasó ya.
Ah, ya.
Ya todo lo que.
Va tampoco tan lejana, sino no, que se patúa.
No, yo ya di vuelta la hoja.
¿No? Ya. Bueno, no, yo sería escéptica todavía en el logro de un acuerdo. ¿Ah? Hasta el día de la mañana todo indicaba que así era, que estaba, como dicen ustedes, que era bastante transversal, y eso de todas maneras es punto a favor para el gobierno y también para la oposición. Pero
no está tan claro.
Tengo la impresión de que, sobre todo en el tema previsional, se han enredado tantas veces las cosas que hasta no ver realmente el detalle y la firma lista, ahí me atrevería a decir que hay un acuerdo. Porque con el 4%, cuando anunciaron el 4%, también hubo una especie de celebración. Y después empezó a enredar porque nadie pudo explicar bien que quién lo iba a administrar, no, que si había privado.
Acuérdate la frase del presidente en la cuenta pública del 1 de junio.
Tal cual, la que tú mismo el otro día recordabas, Héctor. Sí. Hoy día ya hay PS y PPD que no le gustaron las indicaciones, el borrador de indicaciones que estuvo dando vuelta desde temprano, y dicen que yo nunca he llegado a acuerdo. O sea, según estaba mirando aquí, Tucabel Jiménez, por ejemplo, fue bastante duro. Entonces no me atrevería a cantar victoria.
No hay que anticiparse.
No hay que anticiparse. Pienso yo.
Pero en todo caso, yo diría que es un paso más. Y me da la mínima impresión de que la oposición se empieza a comprometer, ¿te fijas?
Ahora, lo que es importante, Arturo, es que esta reforma, ojalá, si es que sale, que no salga por un voto o dos votos. El ideal sería que salga con más espaldas, y que
el sistema esté estructurado de una forma que no se produzcan estos conflictos de interés, no sé, digamos, claro, que sea una fórmula viable, ¿no? Eso es lo preocupante. Efectivamente, la reforma yo creo que está muy lejos de lo que debería ser, ¿no? Pero ahí el problema,
de los
claro,
óptimos.
El problema es el veto de la oposición, digamos.
Claro.
Pero será quizás que se están como empezando a abrir los diálogos, ¿no? Independiente de cómo resulte final esto, yo tengo mis dudas, pero que existen. O sea, pasó con la jueza Repeto también. Viste que Nan Larraín finalmente cedió algo. O sea, como hay una actitud, me parece, estos días un poco más negociadora, de lado y lado.
Sí, yo tengo la impresión de que los parlamentarios de oposición están sintiendo un poco el castigo en las encuestas, digamos, ¿no? El castigo del Congreso, que es impresionante, y el castigo a ellos mismos, digamos. O sea, tú ves que la extrema mayoría está muy castigada en las encuestas. Chile Vamos está consistentemente arriba, lo cual es un hecho relativamente nuevo para la derecha.
Y después el Frente Amplio.
Y después al final la ex nueva mayoría. Entonces yo creo que los grupos más moderados empiezan a ver el castigo. Y tú ves, por ejemplo, lo que ahora anuncia el Partido Comunista, que es que ellos ven que el futuro es con el Frente Amplio, no con la nueva mayoría, no con el Partido Demócrata Cristiano, no con el PPD. Dicen que el Partido Socialista está en una postura ambigua y que ellos tienen que estar contra quienes se oponen al modelo neoliberal, y eso es el Frente Amplio.
Ahora, lo que ahí ensucia la combinación, digamos, es el informe de Bachelet sobre...
Pero fíjate que sí, lo ensucia porque,
sobre Venezuela.
Porque el Partido Comunista, claro, criticó porque... el informe, y figuras del Frente Amplio, como por ejemplo Beatriz Sánchez, criticó a Venezuela, o sea, no tomó la línea del Partido Comunista. Pero leí una editorial de La Segunda hace un par de días, una cosa así, que han dedicado al tema, y ha sido una observación que me dejó pensando. Dice, es efectivo que ha habido algunas figuras del Frente Amplio que apoyaron el informe de Bachelet crítico de Venezuela, pero el Frente como tal y los partidos como tal no se han pronunciado. Lo cual sugiere que el tema todavía es un tema...
¿Y la Revolución Democrática no ha sacado una declaración? Tiene la impresión de que eran más...
Sí, yo creo
quizá
que
ellos como partido.
Yo creo que en Revolución Democrática yo creo que sí. Apoyó el informe.
Sí, sí. Como más institucionalmente, sí.
Pero,
como partido.
Pero no todos los grupos. No todos los grupos. Eso es lo que decía el editorial. Y entonces, me parece a mí que tú lo ves, por ejemplo, en la resistencia a estos proyectos. O sea, si la idea es una alianza contra el neoliberalismo, ¿eso es una alianza contra qué? Contra el sistema económico que nos ha regido desde que volvió la democracia, digamos, contra el, no sé, el capitalismo democrático, la economía social de mercado, en democracia, lo que tenemos hoy. Y, por supuesto, lo que tenemos hoy en gran medida es obra de la Concertación. Entonces, tiene lógica que los partidos que han construido lo que nos rige no se sientan cómodos con quienes quieren destruirlo, digamos. O sea, ahí me parece que es como una división que
claro, pero ahí es donde parte de la antigua Concertación tiene el alma dividida, porque por una parte construyeron o contribuyeron a construir este modelo, y por otra parte se avergüenzan de ello.
Exactamente.
Yo creo que es donde se podría establecer la línea ahí entre los que se sienten de la Concertación y los que se sienten nueva mayoría.
Claro.
Como que...
Oye, en todo caso, la próxima semana, que yo entiendo que la próxima semana empieza una nueva... se juntan una vez al año el Foro de Sao Paulo, y este año se juntan en el mejor lugar de la Tierra, donde se puede reunir una instancia de esta naturaleza, en Caracas. En Caracas. El año pasado lo hicieron en La Habana y ahora lo van a hacer en Caracas. Y yo me imagino que a ese encuentro van a acudir representantes de partidos del Frente Amplio.
Bueno, Revolución Democrática forma parte del foro oficialmente, lo mismo el Partido Comunista.
Pero no creo que este año se sume.
¿A quién fue lo que fueron el año pasado? No, Navarro y otro parlamentario más, uno que era del PC, que también fueron algo en Venezuela, ¿te acuerdas?
No, me
acordé así como que entrevistamos en la radio aquí mismo a uno de los parlamentarios que había ido, y le decía, pero ¿cómo? ¿Y usted
pero había
fue?
Sido, el encuentro anterior del foro fue en La Habana.
Entonces esto tiene que haber sido a las elecciones,
ya.
Creo, invitado por Maduro, y le decía, pero ¿y cómo? Y fue a un hotel como 5 estrellas, invitado por Maduro. Decía, sí, pero... Bueno, tratamos de comer poco.
Jadwe fue...
Tal cual.
Jadwe fue... Yo entiendo que fue veedor.
Veedor,
no bebedor. Veedor.
Sí, claro. No, Jadwe no.
Pero el foro de Sao última, Paulo ha sido, digamos, un punto de difusión del chavismo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la gran mayoría del Frente Amplio simpatizó plenamente con el proyecto chavista.
Sí.
Y después se han decepcionado de las conductas dictatoriales de Maduro, pero no del proyecto chavista.
No, el proyecto
me
chavista.
Me parece a mí. Entonces hay ahí una zona de confluencia con el PC. Y de hecho a mí me parece que el PC en este gobierno por lo menos ha sido una especie de cuña del Frente Amplio dentro de la oposición no Frente Amplio, o sea, ha estado mucho más cerca del Frente Amplio que la Democracia Cristiana, digamos. Y lo que declaró Girardi respecto de que hay un antes y un después en relación a Venezuela y la posición del Partido Comunista Chileno sobre Venezuela, te habla de que hay una especie de descomposición de esa alianza ya bastante clara, ¿no? Y eso es interesante observar qué va a ocurrir con eso. Pero a mí me parece que en cualquier caso, me parece a mí que el Frente Amplio y el Partido Comunista son los que están llevando la pauta, digamos, de la oposición. Y los partidos como el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, una opción que tienen es continuar en esa línea y otra es buscar un camino.
Ahora, más allá, oye, de los tiras y afloja, Arturo, tú te das cuenta que el calendario electoral que viene va a facilitar, o sea, va a tener que, no solamente va a facilitar, sino que va a obligar a la oposición a buscar, a ver, acuerdos que signifiquen pactos por omisión, acuerdos que signifiquen unificar candidaturas, acuerdos que signifiquen, en fin, muchas de esas cosas, digamos. Entonces, a ver,
los gobernadores, por ejemplo.
Por mucho que sean los corcoveos internos, las fracturas internas, yo creo que la propia dinámica electoral... Ahora, eso no garantiza ningún éxito, pero...
No, pero obliga de todas maneras a lograr acuerdos.
Claro, alianzas. Obliga a tomarse una foto, sí, digamos, donde no te estés apuñalando.
Cierto.
Claro, pero claramente el PC en esa perspectiva se ve buscando alianzas con el Frente ahora.
Está tironeado.
Mira, para hacer un programa, digamos, que comenzó con tanta divergencia y tanta tensión, yo creo que lo hicimos bastante bien. Bastante bien. Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno a través de Banchile Inversiones. Compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar desde ya tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visita sus pilotos en camino al Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. Y vive una experiencia excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nunca terminaré de agradecerle tanto la participación a José Ochea en este programa.
Pero qué honor, gracias, Héctor.
Muchas gracias, Arturo Fontén.
Buenas noches.
Nos encontramos mañana aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Buenas noches.